Radio Martí, siempre contigo.
Universitarios que piden justicia y libertad para el músico Abel Sky denuncian amenazas y presiones por parte del régimen. Tribunal de Camagüey ratifica sentencia de 6 años contra el opositor Dixan Gain Zamoré por manifestarse el 11J. Denuncian que las raciones de comida para los jóvenes presos en la cárcel del Guatao la miden con una tapa de desodorante. La dama de blanco, Tania Echavarría Menéndez, espera ser llevada a prisión este martes para cumplir sentencia de 6 años por manifestarse el 11 de julio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte de una mayor ofensiva rusa en la región oriental del país. Por su parte, Estados Unidos se compromete a suministrar a Ucrania las armas que sean necesarias para defenderse de Rusia. Y con una muy baja participación, los mexicanos votan para que AMLO permanezca en su cargo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 29 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 31 kilómetros por hora. Mucha atención, universitarios que piden justicia para un estudiante de música condenado a prisión por las protestas del 11 de julio han dicho que enfrentan amenazas y presiones por parte de las autoridades. Amplía Ibet Pacheco.
El movimiento estudiantil Free Abel Sky, que pide la retirada de todos los cargos impuestos al estudiante de música por manifestarse el 11 de julio, ha denunciado en su página de Facebook las amenazas y presiones recibidas por algunos de sus integrantes a raíz de una carta publicada en sus plataformas y también entregada en instituciones del Estado, dirigida entre otros al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. En la misiva, los firmantes condenan los 6 años de privación de libertad impuestos al músico y creador Abel Sky. El actor Daniel Triana rubricó el documento, según dijo a Radio Martí.
Sí, la firmé. A mí no me han dicho nada. Tengo una amistad cercana que de la universidad lo llamaron dos profesores para advertirle que de arriba, tú sabes, eso fue muy sucio en Cuba, de arriba estaban muy preocupados con ese movimiento de Free Abel Sky y que puede tener consecuencias para los implicados, consecuencias que pasaron por la expulsión de la universidad.
En su declaración, los estudiantes, egresados y profesores del Instituto Superior de Arte de Cuba, ISA, expresan: sabemos que las leyes dentro del marco de protestas se flexibilizan si hay voluntad, porque se trata de eso, de protestar. Entendemos que Abel pueda ser multado, pero no encarcelado por esa razón. A la carta dirigida al mandatario cubano respondió la Federación Estudiantil Universitaria, FEU.
Salió esta declaración espantosa de supuestamente secretariado de la FEU de FAMCA, que es la Facultad de Medio de Comunicación Audiovisual, o sea, la Escuela de Cine, que dice que los estudiantes de FAMCA repudian, el secretario de FAMCA repudia esa carta manipuladora. O sea, ellos se están moviendo para hacer una contraofensiva contra la carta y contra los firmantes de la carta.
Debido a toda la represión, algunos han abandonado el grupo Free Abel Sky, afirma Triana.
Ha habido varios coordinadores que sí se han tenido que retirar, porque su carrera está en peligro.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
De otra parte, el Tribunal Municipal Popular de Camagüey rechazó la apelación de Dixan Gain Zamoré y quedó ratificada la sentencia de 6 años de prisión contra el manifestante del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Camagüey, en juicio de apelación celebrado el pasado viernes 8 de abril, ratificó la sentencia de 6 años de privación de libertad en contra del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dixan Gain Zamoré, de 35 años de edad, por su participación en las protestas populares del 11J. Ya antes de la celebración de la vista de apelación del viernes, oficiales de la Seguridad del Estado en el propio penal de Kilo 9 le habían advertido a Dixan que no esperara rebajas de sentencia. Es decir, que la policía política conocía antes de la celebración de la vista del resultado de la apelación, informó desde la prisión de Kilo 9 el activista.
ya fui al juicio de apelación, que fue el día 8, el viernes. Y entonces, nada, asistió otro presidente a la sala, distinto de la primera vistoral que había sido una presidenta. El testigo fundamental, usado incluso por la propia fiscalía y el propio ministerio fiscal, ahí se demostró completamente mi inocencia por los juristas, y se demostró mi inocencia totalmente. No obstante, de todas formas, se ratificó la sentencia de 6 años, o sea, una sentencia injusta, excesiva, abusiva, y que muestra el ensañamiento que hay por parte de las autoridades del gobierno de Cuba, la dictadura, en contra de los muchachos del 11 de julio. 3 días antes de que yo hiciera juicio de apelación, me vinieron a ver los oficiales Kevin de la Policía del Estado. Me dijeron que la sentencia iba a ser la misma.
El opositor miembro de la Unión Patriótica de Cuba señala además que en el juicio de apelación habían otros manifestantes y a todos se le mantuvo la misma sentencia, menos un paciente de VIH-Sida en delicado estado de salud que se le cambió la medida por trabajo correccional sin internamiento.
A uno solo de los que estábamos apelando, esta persona tiene SIDA y asistió hasta en una silla asistido por 2 enfermeras al juicio de la vistoral. Entonces a ese fue el único que le cambiaron la medida administrativa de la Casa de Trabajo, y no porque sean buenos, sino porque querían evitarse un escándalo posterior si este muchacho falleciera en manos del Ministerio del Interior, y solo por el hecho de manifestar.
En juicio celebrado los días 20 y 21 del mes de diciembre en el Tribunal Municipal de Camagüey, quedó ratificada la petición fiscal de 6 años de cárcel en contra de Dixán, quien recibió la sentencia firme, sin variación, en febrero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Manifestantes del 11 de julio, recluidos en la prisión Jóvenes de Occidente, en la localidad habanera del Guatao, reciben los alimentos en reducidas porciones, dijo Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra Curbelo, a través de un video enviado a Radio Martí.
En la última visita que yo fui de mi hijo, donde hay muchos muchachitos que yo conozco, toda la mayoría son de aquí del barrio, estábamos sentados conversando. Y uno me dice, madrina, ¿tú sabes cómo nos sirven la comida aquí? Con una tapa de desodorante, con una tapa de desodorante y la mitad de un huevo hervido y un pedazo de vianda, o un pedazo de boniato, un pedazo. Le están dando la comida a los presos, una ración de una tapa de desodorante. No entiendo por qué. A la prisión, malo, bueno que regular, llega comida. Al preso, siempre le han tocado 2 huevos, arroz y un pedazo de boniato, y un agua de chícharo. ¿Por qué? Son adolescentes que van creciendo ahora, que necesitan una alimentación. Es arroz, la mitad de un huevo y algún otro pedazo de una vianda. Entonces en la escuela, los camilitos, que pertenecen a Minin, dan 6 comidas, entre comida y merienda. Esos niños sí tienen derecho a fortalecerse. Como madre que soy, tengo un dolor inmensamente grande en mi corazón que no puedo cocinar, no puedo comer. Tengo que cocinar obligado porque tengo que darle comida a mi otro hijo. A la prisión llega comida, y llega huevo, y llega pollo, y llega yogur, y llega helado. La logística de las prisiones es la que manipulan la comida de los reclusos. A ver, la comida del preso nunca ha estado buena en una prisión, lo reconocemos. Yo estoy hablando de un niño menor de edad.
Brandon David Becerra Curbelo, de 18 años de edad, fue sentenciado a 13 años de cárcel por manifestarse el 11J del año pasado en el municipio 10 de octubre en la capital cubana. Y por su parte, Solidaridad Cristiana Mundial ha tenido acceso a un documento presentado por el gobierno cubano a la ONU, en el que se divulga la sentencia de 8 años de cárcel impuesta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo por participar también en las protestas del 11 de julio. Carmen María Rodríguez tiene la declaración de la Organización Defensora de la Libertad Religiosa.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, ha tenido conocimiento recién sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, el religioso detenido el pasado 11 de julio en Palma Soriano, cuando se realizaban pacíficas manifestaciones nacionales. La entidad con sede en Londres comunica que Lorenzo Rosales Fajardo ha sido sentenciado a 8 años de privación de libertad. La información fue proporcionada por Kiri Cancuende, portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial,
the information came to light in a document sent by the Permanent Mission of Cuba in Geneva.
La información vio luz en un documento enviado por la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas, y esto en respuesta a un comunicado suscrito por 5 expertos de procedimientos especiales, quienes solicitaban información sobre el pastor Rosales Fajardo a raíz de su detención. El documento enviado por la misión de Cuba afirma que aunque la sentencia fue decidida luego del juicio al pastor del 20 y 21 de diciembre, no se ha informado formalmente ni al pastor, ni a su familia, ni a su equipo legal de la decisión. Solidaridad Cristiana Mundial compartió la carta del gobierno cubano con la esposa del pastor, Rosales Fajardo, quien manifestó su angustia. Es la primera vez que ella tiene conocimiento de la sentencia de 8 años del pastor. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Lázaro Montiel, el padre del youtuber Joandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba, ha calificado de injusta la sanción contra su hijo por haber criticado al gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga amplía.
El influencer Joandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, fue sentenciado la semana pasada a 2 años de privación de libertad bajo el cargo de desacato.
Si tú estás aquí en Cuba, quizás tú puedas tener una base y decir, bueno, según lo establecido aquí, eso lleva sanciones. Yo realmente no entiendo por qué, diciendo lo que él decía sobre los problemas sociales y haciendo críticas, y algo más que dijo sobre fulano, sobre el otro, ¿verdad? Para mí eso no llevaba ni 2 años. Cada país tiene su ley, su reglamento, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Confirmó su padre, Lázaro Montiel.
El juicio se hizo el jueves por la mañana, todo fue de forma tranquila, yo serví 2 o 3 policías. Que es normal que en su lugar haya 2 o 3 policías, pero bueno, no hubiese cantidad de policías.
La fiscalía pedía 5 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado que se aplica al que calumnie, insulte o amenace al presidente del país o a los miembros del Consejo de Estado o la Asamblea Nacional.
La sanción fueron 2 años, pero entonces, ¿cómo salió? Primario, entonces la mitad de la sanción es de ahora, en cuanto estén los papeles, para que le hagan ese cambio, está condicionado.
Un acuerdo entre el abogado del youtuber y la fiscalía bajo el delito a desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha recordado que el joven Luis Robles está recluido en una prisión de La Habana por haber levantado un cartel de protesta. Robles espera una condena de 6 años de cárcel, precisó la embajada en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral «Presos por qué». Robles fue arrestado en el Boulevard San Rafael de La Habana por caminar por menos de 3 minutos con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. La Embajada de Estados Unidos en Cuba pregunta: ¿cómo es posible para el régimen que sea una amenaza a una persona que exprese su disidencia y que sea silenciado con la cárcel? Y la dama de blanco, Tania Echavarría Menéndez, será trasladada mañana martes a prisión para cumplir la sentencia de 6 años de privación de libertad impuesta por su participación en las protestas populares en Colón, Matanzas. Desde esa localidad, Echavarría dijo a Radio Martí que tendrá que permanecer esta noche en la unidad de la policía de Colón para el martes ser trasladada a la cárcel conocida como La Bellote en esa provincia.
Ella estaba citada para el tribunal a las 8 de la mañana por la jueza de ejecución. Ella, cuando yo llegué, me dijo, son las 10. Y yo, bueno, son las 10 menos 10. Dice, no, pero yo te dije que vinieras a las 10. Entonces, digo, bueno, que no me importa 10 minutos antes, 10 minutos después. Y entonces dice, espera un momentico que tengo que hacer una llamada. Y hice una llamada por teléfono y me dijo, espera un momentico allá afuera que ahora vienen para acá. Y digo, pero ¿quién viene para acá? Dice, no, vienen a recogerte. Digo, le presionan así, mira, y tú me dijiste a mí que viniera sin nada. Porque ella me dijo, mira, viene, que no trae, no llevara nada. Dice, sí, pero bueno, no soy yo la que mando. Es que los que mandan son ellos. Yo solo te digo lo que ellos me dicen que te digan. Digo, no está bien. Entonces pasaron como 1 hora yo esperando allí y no llegó nadie. Y cogí, me fui y fui a la policía. Fui a la policía y el que me tenía que ver estaba reunido. De ahí fui a la seguridad. Le dije que iba a pasarme la muerte. Entonces me dijo de la seguridad que sucedí, que tenía hasta las 3 de la tarde para presentarme en la PNR. Que en caso de no me presentara, ellos me venían a recoger. Ahí me dejan hasta mañana. Se me dan el traslado para la Bellote. Yo estoy más bien fuerte. De todo oficial. Además, que no va a durar ni año.
Y a propósito de la dama de blanco, al menos 9 de ellas fueron detenidas este domingo, mientras que 21 más activistas de la organización pudieron asistir a la misa en iglesias católicas para pedir la libertad de los presos políticos cubanos en este domingo de Ramos. La líder del grupo femenino, Berta Soler, quien fue detenida y multada, ofreció a Radio Martí la información que hasta el momento se ha podido recopilar.
12 domingo represivo. Tenemos en La Habana dos damas de blanco detenidas. De las dos, una multada con 150 pesos por violar el dispositivo de seguridad. Quien les habla, Berta Soler Fernández, según el policía que le entregó la multa. En La Habana pudieron participar seis damas de blanco a misa. Y una dama de blanco en Camagüey pudo participar en misa. En Guantánamo, una dama de blanco, tres damas de blanco en Santiago de Cuba, dos en Santa Clara y ocho en la provincia de Matanzas. En la provincia de Matanzas hasta el momento tenemos siete damas de blanco detenidas. Activistas de derechos humanos detenidos: Armando Abascal, que fue multado con 60 pesos. Ángel Moya Acosta, expreso político, y Berta Soler, salimos de aquí de la sede nacional a las 10:45 de la mañana. Fuimos detenidos. En el caso de Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y bueno, allí fue multado con 150 pesos moneda nacional y liberado a las 2:15 de la madrugada de lunes 11. En el caso mío, fui llevada para la unidad de policía de Cotorro hasta las 2:10, que fue liberada aquí en la cercanía de la sede nacional.
A las 6:16, un vistazo a Santi Espíritu, 28 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 23 kilómetros por hora. Saludamos a Lázaro Domínguez. ¿Y el tiempo qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón que domina el norte de las Bahamas, todas las aguas del Golfo y Cuba, presentará condiciones muy agradables sobre nuestra región, con temperaturas frescas y vientos predominantes del este, pero con poca fuerza. También tendremos escasas probabilidades de lluvias, pero un ligero ascenso de las temperaturas desde las horas de la tarde. Para Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17. La Organización de Naciones Unidas ha pedido investigar las violaciones a mujeres en Ucrania y ha alertado sobre la situación de los niños en esta invasión rusa a territorio ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky ha advertido de una mayor ofensiva rusa en la región oriental del país. Informa Judith Martín Rodríguez.
Una jornada más en la que los residentes de Ucrania amanecen bajo el incesante estruendo de las sirenas antiaéreas en todas las regiones del país, incluida Kiev, al norte, y donde las tropas rusas se retiraron por completo. Hoy las autoridades ucranianas alertan a los civiles de posibles ataques rusos a medida que la ofensiva rusa se acerca a los 50 días. A lo largo del fin de semana continuaron registrándose grandes detonaciones de misiles rusos. Una de ellas destruyó el aeropuerto internacional de Dnipro y las autoridades locales lamentaron que 5 miembros del servicio de emergencia resultaron heridos como resultado de este ataque. Mientras tanto, imágenes satélites muestran un convoy militar ruso de más de 12 kilómetros que avanza hacia la histórica región del Donbass al este de Ucrania. Y el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a sus ciudadanos para que se preparen.
Las tropas rusas se trasladarán a operaciones aún más grandes en el este de nuestro estado. Pueden usar incluso más misiles contra nosotros, incluso más bombas aéreas, pero nos estamos preparando para sus acciones. Vamos a responder.
Y precisamente en el ámbito internacional continúan los inagotables esfuerzos diplomáticos. El líder austriaco Karl Nehammer se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, donde solicitará el fin del conflicto en Europa del Este. Este histórico encuentro entre el dirigente ruso y un líder de la Unión Europea se produce justo después de que el canciller de Austria visitara Kiev durante el fin de semana. Allí pudo ser testigo directo de la destrucción causada por la guerra y reiteró su apoyo al gobierno de Zelensky, prometiendo más asistencia para aliviar el sufrimiento humanitario y acabar con la guerra. Del mismo modo, el primer ministro británico Boris Johnson visitó la capital ucraniana para manifestar su apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y su líder Volodymyr Zelensky, mientras continúa comprometido con tomar nuevas medidas para derrocar la invasión rusa. Paralelamente, un nuevo giro en el panorama global podría desencadenar inestabilidad en el viejo continente, según advirtieron autoridades rusas luego de que Finlandia y Suecia expresaron su firme voluntad de integrarse a la Alianza Atlántica, según informa el periódico británico The Times. Estos dos países, pertenecientes a la Unión Europea, comparten frontera con Rusia y, a pesar de las advertencias del Kremlin, podrían unirse a la OTAN tan pronto como este verano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Estados Unidos ha comprometido a proporcionar a Ucrania las armas que necesita para defenderse de Rusia, ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sage.
Sullivan dijo en el programa This Week de la cadena de noticias ABC que la administración Biden enviará más armas a Ucrania para evitar que Rusia se apodere de más territorio y ataque a civiles, acción que Washington ha calificado de crímenes de guerra. El audio es cortesía de ABC. Él dice que Estados Unidos le dará a Ucrania las armas que necesita para hacer retroceder a los rusos, para evitar que tomen más ciudades y pueblos donde cometen estos crímenes, y también para exprimir la economía rusa, para aumentar la presión y el costo sobre Vladimir Putin, el Kremlin y el gobierno ruso. Añadió que Estados Unidos tiene la intención de trabajar al unísono con los aliados y socios para apoyar a los ucranianos mientras defienden a su país. Moscú ha rechazado las acusaciones de crímenes de guerra por parte de Ucrania y los países occidentales. Nuevamente, el audio es cortesía de ABC. Dice Sullivan que las imágenes que se han visto de Bucha y otras ciudades han sido trágicas, han sido horribles, han sido francamente impactantes, pero no han sido sorprendentes. Que de hecho Estados Unidos, antes de que comenzara la guerra, descalificó la inteligencia y la presentó, indicando que había un plan desde los niveles más altos del gobierno ruso para atacar a los civiles que se oponen a la invasión, para causar violencia contra ellos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El presidente Volodymyr Zelensky cree que hay decenas de miles de muertos en la ciudad de Mariupol, sitiada por las fuerzas rusas desde hace varias semanas.
Decenas de miles de personas han muerto en el asediado puerto ucraniano de Mariupol. Eso aseguró el lunes el presidente de Ucrania en una declaración ante el Parlamento de Corea del Sur. El mandatario hizo un pedido de asistencia militar, desde aviones a tanques, para salvar las vidas de personas de a pie.
Mariupol está destruida, hay decenas de miles de muertos. Pero aún así los rusos no detienen la ofensiva. Quieren hacer de Mariupol un ejemplo.
El lunes, la 36ª Brigada de la Marina Ucraniana afirmó que se prepara para la batalla final en Mariupol tras un asedio de más de 40 días y dijo que esto implica la muerte para algunos y el cautiverio para otros. Esta unidad informó que ha estado más de un mes luchando sin munición, sin comida y sin agua. Por este motivo, lamentó la falta de ayuda del mando del ejército y del presidente.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que destruyó los sistemas de misiles antiaéreos S-300 que fueron suministrados a Ucrania por un país de Europa que no identificó. Según el organismo, sus misiles destruyeron el domingo 4 sistemas S-300 que estaban ocultos en un hangar en las afueras de la ciudad de Dnipro y 25 soldados ucranianos fueron alcanzados en este ataque. Y el Banco Mundial está pronosticando este lunes contracción de la economía de Ucrania y recesión en Rusia como consecuencia del conflicto bélico, reporta Radio ONU.
La economía ucraniana se contraerá un 45% este año, según los cálculos actualizados del Banco Mundial. La economía rusa, golpeada por sanciones sin precedentes, ya se ha sumido en una profunda recesión y se prevé que se contraiga un 11,2% en 2022. La magnitud de la crisis humanitaria desatada por la guerra es asombrosa. La invasión rusa está asestando un golpe masivo a la economía de Ucrania y ha infligido enormes daños a las infraestructuras, dice el Banco Mundial. Ucrania necesitará un apoyo financiero masivo de forma inmediata. La guerra tendrá un especial impacto en los países en desarrollo de Europa y Asia Central. El Banco Mundial calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1% este año frente a su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3%. Esa recesión regional será el doble de grande que la provocada por la pandemia.
Son las 6:25, 28 grados en Guantánamo a esta hora. Mucha atención en el primer ejercicio de revocación del mandato en México. 15 millones de mexicanos solamente votaron para que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanezca en su cargo. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en la consulta de revocación de mandato, la primera que se realiza en México, participaron entre 17 y 18.2% del padrón electoral, lo que equivale al menos a 15.7 millones de personas. Según el conteo rápido, entre el 90.3 y el 91.9% de los ciudadanos que acudieron a las urnas votó por la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el 2024, y solo un 7.8% se inclinó a favor de la revocación, aunque los resultados no son vinculantes debido a que no se alcanzó el 40% requerido. Autoridades electorales, gobierno y partido oficial calificaron como exitoso el ejercicio, mientras que en la oposición lo consideraron un fracaso para el presidente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, estimó que se trató de una gran jornada cívica.
La democracia se recreó en paz, y estas son grandes noticias para todas y todos. Y esto implica que, pues, son buenas noticias frente a los temores de eventuales regresiones.
El presidente López Obrador consideró que hubo una noche histórica en la que el 90% de los ciudadanos, unos 15 millones, expresaron su apoyo para que concluya su mandato en el 2024.
Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección.
Resaltó que obtuvo más votos que el expresidente Felipe Calderón en el 2006. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Activistas de los derechos humanos esperan que se genere mecanismo de protección para los que cooperen con la oficina de la Corte Penal Internacional, que operará en territorio venezolano. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Activistas de derechos humanos afirman que la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, que según la Coalición de Derechos Humanos ya fue instalada en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, se trata de un logro de la sociedad civil, aunque reconocen el compromiso del Estado de no imponer obstáculos para el ingreso de miembros designados por la Fiscalía para trabajar en el terreno. Insisten en que las autoridades venezolanas no tienen ni voluntad ni capacidades para investigar y sancionar los hechos. Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, adelantó que a pesar de los riesgos, tanto los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como las organizaciones no gubernamentales ofrecerán su colaboración a la oficina de la Corte Penal Internacional.
Esperamos que esta oficina de la Corte Penal Internacional pueda comprometer a las autoridades a no tomar ningún tipo de represalia contra quienes colaboremos con ella.
El defensor de derechos humanos estima que el deterioro institucional y la situación de impunidad amerita la actuación de todos los mecanismos internacionales de protección con roles complementarios, y además subraya que seguirán exigiendo el ingreso de otros mecanismos,
a los cuales hasta este momento se ha impedido el ingreso a Venezuela. En primer lugar, el de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, los relatores y relatoras de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, recientemente reiteró que el Estado no reconoce a la Misión Independiente de Determinación de Hechos y aseguró que su existencia es politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien estuvo preso por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ha salido en libertad condicional.
El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue liberado tras beneficiarse de un habeas corpus. El exfuncionario, quien se trasladará al puerto de Guayaquil, estaba preso desde octubre de 2017, condenado a 6 años de cárcel por recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht. Glass, de 52 años, fue vicepresidente de Rafael Correa y reelegido en 2017 en binomio con Lenín Moreno. Salió el domingo caminando de la cárcel de la ciudad andina de La Tacunga, donde fue recibido por decenas de simpatizantes. Un juez le concedió el sábado el habeas corpus, le prohibió salir del país y le ordenó presentarse una vez por mes ante la justicia. Su abogado dijo a la prensa que Glass recibió el recurso constitucional ante la grave situación de salud que atraviesa y porque su vida corre peligro en la penitenciaría de La Tacunga, uno de los escenarios de las masacres carcelarias que han dejado 350 presos muertos desde febrero de 2021.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz, en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...32 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. La periodista independiente Luz Escobar y también reportera del periódico digital 14 y medio... ha denunciado a través de las redes sociales la actual situación de represalia del régimen de Cuba contra los ciudadanos de pensamiento independiente, diciendo textualmente, abro comillas, soy de Cuba y quiero legarle a mis nietos un país mejor y a mis hijas ya no pude. Comillas, cierro. Entre tanto, Escobar también reveló que este lunes 11 de abril, nuevamente, un oficial de la seguridad del Estado le impidió salir a la calle. Cuando ella le preguntó por qué, el agente le contestó que él no necesitaba explicarle nada. Y animalistas cubanos celebraron el domingo el Día del Perro, pese a las amenazas de la seguridad del Estado cubano. Yolanda Huerga informa.
Decenas de animalistas se congregaron este domingo en el cementerio de Colón, frente a la tumba de la estadounidense Janet Ryder, fundadora de la Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas en Cuba, tras ver frustrada una marcha que querían realizar en La Habana para celebrar el Día del Perro.
Me atrevería a decir que había más seguridad y más patrullas y más policías que de verdad animalistas. Necesitamos, y es lo que pedimos, que se revise este decreto ley de bienestar animal y que de verdad representa a nuestros animales.
Dijo la periodista independiente y activista Mari Carla Ares.
Más que una celebración, más que llevar esta peregrinación a la tumba de Janet Ryder como se hizo en el 2019. Más que esto, fue un día de mucha tristeza para la comunidad animalista en Cuba. Primero, por no tener una ley de bienestar animal que de verdad represente a nuestros animales. Y segundo, por todo lo sucedido con el gatico en la feria de Fiobra y donde no se aplicó una condena justa para semejante maltrato.
Ares se refiere al maltrato de un gato pequeño en el recinto ferial de Rancho Boyeros, que quedó plasmado en un video donde se aprecia varias personas agitando al animalito mientras que otras intentan atraparlo azotándolo con sogas.
Que de verdad se le dé importancia a lo que de verdad es la comunidad animalista en Cuba, los que de verdad amamos a los animales y son los que llevan de verdad la carga de lo que es el bienestar animal en Cuba.
Algunos de los defensores de los animales fueron citados a interrogatorio por la seguridad del Estado para tratar de impedir que asistieran a la caminata. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El caso de Dunieski Ruiz Cañizares, sancionado a 5 años de privación de libertad por solamente unirse pacíficamente a las manifestaciones del pasado 11 de julio, ha sido denunciado una vez más. Desde La Habana, la activista Bárbara Farrat Guillén indicó a través de su cuenta de Facebook que la esposa de Cañizares la contactó para que el caso de su esposo pueda ser más visible y que la comunidad internacional pueda conocer la situación. Farrat publicó que Cañizares fue trasladado a la prisión de las personas que padecen VIH y después fue llevado a la prisión de Kibikán, donde fue torturado física y mentalmente. agregó que durante el juicio no importó la evidencia presentada de los videos donde se observa a Tuniesky caminando de forma pacífica y donde solo se escuchó el testimonio de una funcionaria que mintió. Y hablemos de temas económicos porque la escasez de alimentos y medicinas en Cuba no son consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, señalan miembros de la sociedad civil. Amplía José Luis Ramos.
La inflación por el conflicto en Ucrania agravó el costo de la vida en diferentes partes del mundo, pero la situación en Cuba nada tiene que ver con la guerra, dijo el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Producto de la propia inflación que crearon ellos. Eso es anterior al conflicto ucraniano, eso ya estaba aquí, que el hambre en Cuba tiene 63 años y el conflicto de Ucrania empezó como quien dice ayer.
La vida se encarece cada día más para los cubanos, agregó Rodríguez en declaraciones a Radio Martí.
Todo, absolutamente todo, ya aquí ya tú no sabes con qué precio te vas a levantar mañana. Te acuestas con que el paquete de galletas costaba 45 pesos y te levantas a las 7 de la mañana y es a 55. Voy con 100 pesos a comprarme algo ahí que no sé qué y eso está a 250 pesos, pero así, en ese tipo de grado superlativo, ¿no? No es que 5 pesos, no. Es 50 pesos o puede ser hasta el triple, como pasó con lo de los boteros. Tramos de 15 pesos de un día para otro, de 15 para 50. Dale, monta que te queda. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba en todo. Y para conseguir cualquier cosa, desde medicamento hasta medidas sanitarias para la mujer.
Y la desigualdad es otro problema en Cuba. Según el activista Manuel Cuesta Morúa, los cubanos llevan una crisis acumulada desde los años 90, por no hablar de los años anteriores, dijo.
Es bastante difícil observar esto que describes, esa desigualdad que atraviesa la edad, atraviesa el color de la piel, la raza, atraviesa el género, porque si uno se fija en cómo viven el modo de vida de las mujeres en la ciudad, se puede dar cuenta de la diferencia entre ellas y el modo de vida de las mujeres en las zonas rurales.
El clima social en Cuba se torna cada vez más tenso, coincidieron Morúa y Rodríguez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la cuenta personal de Twitter de Liz Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel, dice que ella describió a su esposo como el dictador de su corazón. Palabras que han causado consternación en las redes sociales. Debería darle vergüenza usar esa palabra, si es un dictador pero de todo el pueblo de Cuba, declaró el pugilista cubano campeón del mundo Jordeni Sugaz. Diario de Cuba ha planteado en primera plana la siguiente pregunta. ¿Liz Cuesta Peraza se burla de los cubanos? ¿Es víctima de hackeo o la nueva estrella del meme? Agregó que, ante la duda, varios usuarios revisaron para comprobar que no se trataba de una cuenta parodia. Por increíble que resulte, todo parece indicar que se trata de la cuenta de Cuesta Peraza y que, efectivamente, habría llamado dictador a Díaz-Canel. Ugaz, un fenómeno del boxeo cubano y mundial, que ha sido silenciado por la prensa del Estado cubano, explicó a la esposa de Díaz-Canel que su marido fue elegido con un dedo de otro dictador más viejo y viciado todavía. También hubo otras reacciones a la declaración de la esposa del gobernante comunista Díaz-Canel. Es el dictador de 11.2 millones de personas más, señora, le explicó de forma escueta el intelectual cubano Abraham Jiménez Enoa. Y en otras informaciones, el senador cubano-americano Marco Rubio fue tajante indirecto en su respuesta a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre si el actual éxodo provocado por Cuba, con ayuda de Nicaragua y Venezuela, constituye un acto hostil o una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ricardo Quintanes recogió estas declaraciones de Rubio en la conferencia de prensa de un acto en la ciudad del Doral.
El senador de origen cubano fue tajante y directo en su respuesta.
Según versiones, este año 150 mil cubanos o más se prevé que entren a Estados Unidos en este año fiscal. Un éxodo autorizado primero por La Habana, después con la anuencia de Nicaragua que levantó el requisito de visado. También Venezuela ha aumentado los vuelos de una línea oficial entre Cuba y Nicaragua. Estamos ante un acto hostil por parte de La Habana. Es un atentado, este éxodo provocado contra la seguridad nacional de Estados Unidos.
Es un acto, no solamente un acto hostil, si llega a cierto nivel es considerado un acto de guerra. El régimen de Cuba tiene una larga historial de utilizar la inmigración como una válvula de escape, que se vayan lo que no le guste, y a la misma vez presionar a Estados Unidos a que se arreglen con ellos. Lo que hizo Nicaragua es muy claro, creó un incentivo, una válvula de escape para el cubano que viniera a Estados Unidos, de esa manera. No es que yo no entienda, yo entiendo. Aquí no sé si las personas saben, cuando uno hace ese viaje, cuando uno se entrega a manos de estas redes de traficantes, abusan de las mujeres, matan, asesinan, abandonan. Si alguien se enferma en ese camino, te abandonan, te asaltan en el camino, hacen toda una serie de... son criminales y bandidos las personas que están abusando de estas personas tan desesperadas que quieren entrar a Estados Unidos.
La expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue otro de los temas abordados por este senador que llegó a la Cámara Alta en 2011.
Yo nunca he reconocido la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas como algo legítimo, porque ningún Consejo de Derechos Humanos puede tener a Irán, a Cuba y a todos estos países abusadores como sus miembros.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y atención que el gobierno de la República Dominicana anunció este lunes nuevos requisitos para los cubanos que lleguen de tránsito a ese país. La Dirección General de Migración informó que a partir de este 30 de abril los cubanos en condición de tránsito deberán tener residencia, ciudadanía o visado múltiple de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los Estados miembros del espacio Schengen o de República Dominicana. El organismo dijo en un comunicado que esta medida se toma debido al incremento de los casos de pasajeros de nacionalidad cubana no admitidos, que genera inconvenientes en los puestos de control migratorio del país. La nota agregó que, tras analizar y consultar con los organismos pertinentes, se entiende necesario implementar controles migratorios más prácticos y efectivos en relación con los cubanos que viajan a la República Dominicana con otro destino. La Dirección General de Migración dispuso en el mes de marzo pasado que para ingresar a la República Dominicana los cubanos necesitan una visa de ese país o de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña o los estados miembros del espacio Schengen. Son las 6:41. Gracias por acompañarnos. Otro vistazo a noticias destacadas de América Latina. Vamos a Nicaragua porque inician largas vacaciones de Semana Santa en medio de un fuerte resguardo policial que está cubriendo todo el territorio nacional. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega extendió a 10 días el periodo de vacaciones de Semana Santa para todos los trabajadores del Estado, según informó el Ministerio del Trabajo del país. El largo periodo de descanso, aparentemente circunstancial, se da en un momento en que diversas organizaciones sociales y familiares de presos políticos conmemoran el cuarto aniversario de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018. José León Argüello, secretario general del Ministerio del Trabajo, detalló las medidas.
Disfrutarán de descanso en unión familiar por el periodo de Semana Santa con goce de salario, saliendo el día viernes de Dolores, 8 de abril, regresando los y las trabajadoras el día martes de Pascua.
En tanto, a partir del sábado 9 de abril, más de 14.000 agentes de la policía se desplazan en todo el territorio nacional en una estrategia que, según afirman las autoridades, busca garantizar la seguridad ciudadana durante las vacaciones de la Semana Mayor como parte del denominado Plan Verano 2022 en Amor y Alegría. En conferencia de prensa, el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la policía, aseguró que los uniformados se estarán movilizando a través de diferentes medios, realizando servicios de vigilancia y patrullaje
a pie, motorizado y acuático en algunos sectores para garantizar protección policial en actividades religiosas, como ya decía.
Este año la Semana Santa se inició el 10 de abril con el Domingo de Ramos y finalizará el domingo 17 con las celebraciones de la Resurrección. Las extensas vacaciones del gobierno han sido criticadas por organismos sociales y familiares de víctimas de la represión al considerarlas como una distracción para evitar cualquier manifestación social en memoria de las protestas de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió 88 personas a Haití este domingo, quienes fueron rescatadas el 5 de abril, 18 millas al norte de Sahuara Grande, en Cuba. La tripulación de un avión Ocean Sentry alertó a los vigilantes del sector de Cayo Hueso sobre la embarcación gravemente sobrecargada. Cuando la tripulación del barco llegó a la escena, informaron que estaba entrando el agua. Había 62 hombres, 26 mujeres en este barco, todos reportados en buen estado de salud. Por su parte, el teniente coronel Connor Ipps, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que pedían a las familias en los Estados Unidos que no alentaran a sus seres queridos en Haití a realizar este peligroso viaje, ya que el riesgo de pérdida de vida es grande en estas embarcaciones inseguras. Vamos a Chile porque el presidente Gabriel Boric cumple un mes de estar en el cargo. Aún está en busca de armonización con las exigencias del pueblo chileno.
Después de 30 días como presidente de Chile, el izquierdista sigue tratando de encauzar el impulso político que lo convirtió en el mandatario más joven en la historia del país, en un gobierno que sea capaz de relajar la crispación social. Analistas estiman que desde que tomó posesión el pasado 11 de marzo, entre festejos y optimismo, el mandatario continúa construyendo su liderazgo.
Después de todo, errores garrafales, yo no he visto, tampoco aciertos fundamentales, y no me lo esperaba. Lo que sí veo que volvemos a un estado de confusiones, de debilidades manifiestas. El gobierno no es todo lo fuerte o firme que se requiriere para salir de la crisis de orden.
La calle sigue agitada ante la necesidad de soluciones a los problemas de la crisis económica producida durante la pandemia. A eso se suman las manifestaciones que cada viernes reviven, aunque con menor intensidad y afluencia, las reivindicaciones políticas que todavía perduran desde las violentas protestas de octubre de 2019. El gobierno de Boric se ha marcado el objetivo de instaurar en Chile un modelo basado en el estado de bienestar que sustituya al actual sistema neoliberal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.
Las respuestas que ha estado dando son la misma miseria que hemos estado viviendo todos estos años. Por lo tanto, para quienes estamos en la calle, desde no solamente desde el 18 de octubre, sino que desde muchos años atrás que hemos estado organizándonos en la calle, no hay solución posible con este gobierno.
Con la negativa de la población movilizada y encuestas que entibian el enamoramiento inicial de Boric, los errores no forzados del gabinete de gobierno tampoco ayudan. Principalmente salpicada se ha visto la ministra del Interior, Iskia Siches. Una falla de seguridad la expuso en una visita al sur, a la zona en conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, y una errada acusación sobre gestión migratoria en una comparecencia en el Congreso le valieron las críticas de la oposición de derecha y más dudas entre la ciudadanía.
Y en Colombia, alias Otoniel, cabecilla del grupo narcotraficante Clan del Golfo, será extraditado a los Estados Unidos en los próximos días, no sin antes agotar el último recurso legal que le queda. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Tras la autorización de la Corte Suprema de Justicia y la firma del presidente Iván Duque para extraditar a los Estados Unidos a Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, quedó sellada la suerte del máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien, según señaló el ministro de Justicia Wilson Ruiz, tiene 10 días hábiles para interponer un último recurso judicial para intentar revertir la decisión.
Si no lo hace, pues automáticamente queda ejecutoriado y al día siguiente o a los dos días lo podemos estar extraditando para Estados Unidos.
Sin embargo, líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos, como Gerardo Vega, director de Forjando Futuro, rechazaron la autorización de extradición de Otoniel al considerar que el cabecilla del Clan del Golfo no confesará sus crímenes en Colombia y no delatará a funcionarios y agentes del Estado que colaboraron con su organización criminal.
Colombia, al extraditar a alias Otoniel, oculta la verdad, verdad que debe ser conocida por las víctimas de quienes fueron, quienes causaron el daño, quienes cometieron los delitos, quienes conformaban la organización criminal del Clan del Golfo y del paramilitarismo.
Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que Otoniel deberá continuar colaborando con la justicia colombiana desde los Estados Unidos y regresará a Colombia a purgar sus penas.
Este delincuente se va extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente ante la justicia de los Estados Unidos, seguirá cooperando con la justicia colombiana y una vez cumpla su condena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido nuestro país.
Otoniel es requerido por 3 cortes de los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó la preocupación de Estados Unidos por la reforma al Código Penal de El Salvador. Blinken dijo en un comunicado que esa legislación se presta a los intentos de censurar a la prensa, prevenir que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y silenciar a los críticos del gobierno salvadoreño. Asimismo, Blinken se mostró preocupado por la violencia de las pandillas que llevó al Parlamento de El Salvador a imponer un régimen de excepción y urgió al gobierno salvadoreño a enfrentar esa amenaza y a la vez proteger las libertades civiles. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió la reforma penal en una entrevista con La Voz de América y afirmó que no se trata de censura, sino de combatir actos delictivos. Son las 6:49, vistazo a Camagüey, 27 grados a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 31 kilómetros por hora. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le dijo al primer ministro de la India que comprar más petróleo de Rusia no está en el interés de ese país. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su conferencia de prensa diaria que el presidente Biden dejó en claro al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una reunión virtual el lunes, que no está en el interés de India aumentar sus importaciones de energía de Rusia. Psaki describió la reunión como productiva y constructiva y señaló que India se había pronunciado en contra de la violencia en Bucha, entre otras medidas. We've seen them take steps to provide humanitarian. Ella dice que se les han visto tomando medidas para brindar asistencia humanitaria y una variedad de asistencia, pero que siempre alentan a los líderes a hablar, expresarse y garantizar que estén en el lado correcto de la historia. La vocera señaló que el presidente Biden le dijo a Modi que Estados Unidos estaba listo para ayudar a India a diversificar sus importaciones de energía y señaló que las importaciones de India desde Estados Unidos ya son mucho mayores que sus importaciones rusas. En la llamada, Modi calificó la situación en Ucrania como muy preocupante y señaló que ha hablado con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, apelando a ambos por la paz. La postura neutral de India en la guerra de Rusia en Ucrania ha generado preocupaciones en Washington y ha recibido elogios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien alabó a India este mes por juzgar la situación en Ucrania en su totalidad y no solo de manera unilateral. Más recientemente, India se abstuvo cuando la Asamblea General de la ONU votó el jueves para suspender a Rusia de su escaño en el Consejo de Derechos Humanos por sus acciones en Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Banco Mundial pronostica contracción a propósito de la economía de Ucrania y recesión en Rusia como consecuencia de este conflicto bélico.
La economía ucraniana se contraerá un 45% este año, según los cálculos actualizados del Banco Mundial. La economía rusa, golpeada por sanciones sin precedentes, ya se ha sumido en una profunda recesión y se prevé que se contraiga un 11,2% en 2022. La magnitud de la crisis humanitaria desatada por la guerra es asombrosa. La invasión rusa está asestando un golpe masivo a la economía de Ucrania y ha infligido enormes daños a las infraestructuras, dice el Banco Mundial. Ucrania necesitará un apoyo financiero masivo de forma inmediata. La guerra tendrá un especial impacto en los países en desarrollo de Europa y Asia Central. El Banco Mundial calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1% este año frente a su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3%. Esa recesión regional será el doble de grande que la provocada por la pandemia.
El presidente Emmanuel Macron de Francia y la aspirante Marine Le Pen fueron los candidatos que más votos recibieron en los comicios de el domingo para la presidencia de Francia.
El actual presidente de Francia, el centrista Emmanuel Macron de La República en Marcha y la derechista Marine Le Pen de la Agrupación Nacional se enfrentarán en el balotaje del 24 de abril, como ocurrió en 2017. Ambos fueron los candidatos más votados el domingo en las presidenciales. Macron, que busca un segundo mandato, obtuvo una ventaja mayor a la que se esperaba, aunque advirtió que nada estaba decidido todavía.
Y hago un llamado a todos aquellos que durante 6 años y hasta esta noche se han comprometido a trabajar junto a mí para trascender sus diferencias, para unirnos en un gran movimiento político de unidad y acción por nuestro país. Por su parte, Le Pen hizo un llamado a aquellos que no votaron por Macron en esta primera vuelta. Durante esta primera ronda, los franceses obviamente querían que el país arbitrara una elección fundamental entre dos visiones opuestas del futuro, o la visión, la injusticia y el desorden impuestos por Emmanuel Macron en beneficio de unos pocos, o la movilización de los franceses en torno a la justicia social y la protección garantizada por un marco fundamental en torno a la idea milenaria de nación y de pueblo. Todos los que hoy no votaron por Emmanuel Macron, por supuesto que tienen vocación de sumarse a este mitin. Los candidatos de derecha, ecologista, socialista y comunista, llamaron a votar por Macron en el balotaje para impedir la victoria de Le Pen. Mientras que Jean-Luc Mélenchon, tercer candidato con más sufragios el domingo, pidió no votar por la derechista en la segunda vuelta, pero no llamó a sufragar por el mandatario. La abstención se situó entre el 26% y el 28,3%, según las estimaciones, y cerca del récord de 2002 de 28,4% de abstencionismo.
Y a las 6:55, quieto en primera, ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Será una semana totalmente deportiva aquí en Radio Martí. No solamente tenemos los playoffs del baloncesto de la NBA, bueno, los play-ins para ver quién va a los playoffs, que arrancan mañana. Tenemos la Champions League el martes y el miércoles y tenemos béisbol de las grandes ligas, así como el desempeño de los peloteros cubanos. Y ya hoy tenemos dos resultados finales. Los Orioles de Baltimore derrotaron 2-0 en Camden Yards a los Cerveceros de Milwaukee, y fue un partido, el primer partido después de que modificaron la cerca y las dimensiones en Camden Yards, porque dicen que muchos jonrones estaban conectando. Bueno, sirvió de mucho. Fue una blanqueada de 2-0 a favor de los Orioles de Baltimore. ¿Quiénes fueron los héroes ofensivos? Mullins, el center fielder, impulsó las únicas dos carreras del partido. Santander con dos hits y dos boletos en este juego. El otro resultado final hasta ahora, los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Reales de Kansas City 10-7. Kwan, el left fielder, con tres carreras impulsadas y dos anotadas en este partido, negoció dos boletos. Miller con tres hits. Mercado con tres carreras impulsadas. Todo el mundo en la ofensiva de los Guardianes de Cleveland. Se están jugando varios partidos en este momento, pero vamos a hablar de ello en Anduro y Sin Guantes, porque ya hemos resumido los dos resultados finales. Anoche, bueno, ayer por la tarde, ustedes pudieron escuchar por Radio Martí como el toletero cubano José Pito Abreu conectaba de 4-2 con doblete, dos carreras impulsadas, tres carreras anotadas, un boleto, y su equipo, los Medias Blancas de Chicago, atormentaron a los Tigres del Detroit 10-1. En ese mismo partido, el cubano Luis Robert Moirán, con doblete, está bateando 385, anotó una carrera. También ayer, Julito Martínez, de 4-1, con un doblete, una carrera impulsada, está, y dos remolcadas en lo que va la temporada. Y el equipo de Boston derrotó a los Yankees 4-3. Jorge Soler, tres hits en cuatro turnos al bate, tres sencillos, boleto, una excelente jugada en el left field. Y los Marlins por fin ganaron, derrotaron a los Gigantes de San Francisco 3-2. Además, Andy Ibáñez de los Texas Rangers, con un doblete en este partido, remolcó su segunda carrera en la paliza de los Texas Rangers. También Adolis García, el cubano, se fue en blanco de 4-0 con dos carreras, también boleto, dos ponches y está bateando solamente 0.91. Así que los cubanos aportando muy bien en básicamente todos los partidos que han jugado hasta ahora. Yandy Díaz, bueno, anoche el equipo de Tampa Bay perdió contra los Orioles de Baltimore, 8-0 fue el resultado. Así que Randy Arozarena, de 4-0, con dos ponches, está bateando 250. Jordan Álvarez ayer de 3-0 y Aledmys Díaz de 4-0. Aquí sí que los cubanos no pudieron conectar. Y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball rechazó la conformación de un equipo independiente, o sea, una selección cubana en el exilio, que buscaba representar a Cuba en torneos internacionales, como por ejemplo el próximo Clásico Mundial de Béisbol, sin la intervención de las autoridades deportivas del gobierno cubano. El italiano Ricardo Fracari, presidente, dijo que la prensa oficialista en Cuba, que solo las federaciones de cada país pueden formar equipos nacionales Juárez y consideró que aceptar la petición de la recién creada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales implicaría violar los estatutos de la Confederación de Béisbol que él preside. ¿Es esto el final de un posible equipo cubano en el exilio? No, todavía el béisbol de las Grandes Ligas puede dar su opinión y puede negociar con la Confederación Mundial de Béisbol y Softball para que se vuelva a visitar una posible selección. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces. Gracias.